La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a presentar un tema interesante. Es un libro titulado Hacia un nuevo modelo de desarrollo, y el autor es el maestro Ausencio de la Rosa Sánchez, gracias, académico gracias. De Cuballes y ahora recientemente de la Universidad Virtual, estimado de la Universidad Virtual. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, licenciado Gustavo López. Es un placer tenerlo aquí en la Fundación y que podamos tener esta charla, esta entrevista precisamente de este libro de Solidaridad para la Humanidad.
Pues es un libro interesante, amigos. Es un libro que hace una propuesta de dinámica económica mundial, pero tiene particularidades que vale la pena comentar. Maestro, platico primero, ¿cuál es su formación?
Sí, mire, mi formación fue financiera. Al principio, pues, la universidad, yo salgo de la licenciatura en sistemas computacionales. Después hago una maestría en finanzas y otra de maestría en evaluación socioeconómica de proyectos. Tuve el privilegio de estar en la CEPAL Naciones Unidas, donde me presento a aprender de los cuadros de formación en diversos cursos de cohesión social, de economía, de proyectos de inversión pública, y así sucesivamente. Eso fue lo que me ha inspirado. Este conocimiento de este libro fue parte de toda esa teoría, de todo ese conocimiento del cual adquirí en diversos países.
¿Hace cuánto fue eso?
Eso fue ya desde el 2008 hasta el 2012, ¿sí? Esos tiempos donde inclusive me tocó representar en política fiscal en CEPAL Naciones Unidas. Estuve 3 veces, presentamos el nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que hoy está precisamente en el vaivén de esta economía de los pactos fiscales. Eso ya se había presentado por allá en el 2006. El 2008 me presento con la nueva cultura ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas. Y ya en el 2011 presentamos el proyecto precisamente Valles Valgo, Educación para Todos, un proyecto muy interesante de intervención regional en Valles, en Ameca.
Bueno, pues una trayectoria interesante. Me comentaba que ha sido académico del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco.
Sí, también soy catedrático en la maestría de Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Nos ha tocado precisamente preparar a los que están trabajando dentro de la función pública. Sí, a mí me toca dar las materias de economía, me toca dar la economía, pero también la de métodos numéricos y la de evaluación socioeconómica de proyectos. Son donde yo me he perfilado técnicamente, donde mi expertise da para poder ayudar a la sociedad, pero sobre todo esos alumnos que van a intervenir dentro de la función pública y dentro de sus áreas, llámese municipio, estado o federación.
Bueno, pues como ven, la trayectoria del maestro Ausencio es amplia, es sólida, y bueno, a partir de esta trayectoria y sus experiencias, el maestro ha preparado este libro que titula Hacia un nuevo modelo de desarrollo. Llama la atención porque tiene un toque humanista, me voy a permitir decirlo.
Sí, claro.
Tiene un toque humanista que es sensible a las necesidades del ser humano y es sensible a la condición actual y real. ¿Cómo nació la idea del libro?
Fíjese que, qué buena pregunta. Hoy día, con esta pandemia y todo, el libro ya traía directriz, ya traía proyecto, ya traía ideas factibles. A mis jóvenes de la maestría, precisamente los hago crear un modelo de desarrollo económico dentro de sus aulas, ¿sí? Y con base a ese nuevo modelo de desarrollo, ¿qué políticas deberían de regir? ¿Qué cuestión social? ¿Qué gobernanza? ¿Cómo trabajar dentro de este nuevo orden económico? Y desde esos mecanismos me inspiró para poderlo lanzar a nivel internacional. Este documento de memorias o libro de el modelo de desarrollo hacia un nuevo modelo de desarrollo, Solidaridad para la Humanidad, precisamente es el parteaguas de lo que ha vivido las economías en los siglos pasados. En este caso, en el siglo XX vivimos economías neoliberales, economías sociales, economías mixtas, inclusive la economía del bien común dentro de los países nórdicos que ayudan precisamente en esa riqueza de mejorar su bienestar en la ciudadanía. Por eso desde ahí fue mi inspiración en hacer hacia un nuevo modelo de desarrollo, solidaridad para la humanidad, donde todos trabajemos con un mismo efecto de ayudarnos mutuamente desde la composición empresarial, desde la forma en conducirnos como sociedad, los humanos, cómo vamos a estar trabajando dentro de las áreas tecnológicas, desde aplicar los objetivos del milenio, del 2030, de la ONU que prevalecen y que vamos muy atrasados para el 2030 y que debemos de llegar todos a esa meta que nos establecimos. Y más a hoy con esta pandemia, pues muchos dicen ya no van a lograr esas metas. Claro que podemos lograr como humanidad sacar todos estos lineamientos que requiere el mundo para ser cada día mejor.
No cabe duda que es un nuevo paradigma.
Sí, claro.
Es un nuevo paradigma. Y yo le pregunto, maestro, ¿cuál es el eje central de este paradigma?
El eje central es humanizarnos, trabajar en concordancia, pero sobre todo vivir esta humanidad de ayuda mutua. No de la empresa voraz, no de lo que se ha vivido en el antepasado o los pasados, ¿sí? Hoy día yo hago mención mucho a un libro muy interesante que la doctora Alicia Bárcenas de la CEPAL Naciones Unidas ha dicho, La Hora de la Igualdad, Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir. Ese es un libro muy interesante que tiene ella y que la CEPAL lo ha podido motivar porque debemos de cerrar brechas para abrir nuevos caminos. Y en ese menester, o en esas ideologías, o en esos cambios, todavía no resistimos la sociedad. No nomás en México, en todos lados. ¿Por qué? Porque queremos vivir todavía del pasado. Yo creo que si abrimos nuevos horizontes, nuevas formas, nuevos paradigmas de pensar, paradigmas, lograremos lo que realmente quiere el mundo.
Menciona ayuda mutua. Me recuerda una frase en japonés.
Sí.
Chita ryoki yoi tu seri yoku senju. Ayuda mutua y bienestar común.
Sí, claro.
Parece ser que este es uno de los elementos fundamentales y sobre todo cuando plantea de que no a la voracidad de los empresarios.
Así es. Usó un término muy interesante japonés y qué bueno que lo dice porque mi gran amiga, ¿sí? De esto que estamos hablando es japonesa. Sachiko Namba. Y Sachiko y yo convivimos cuando hacíamos la maestría en evaluación socioeconómica de proyectos. Una mujer, de verdad, con mucha preparación académica, hablaba 5 idiomas, y yo aprendí mucho de su estructura, de forma de pensar, de forma de idealizar, de forma de trabajar, y esa metodología de ser tan metódicos ayuda mucho para crecer las naciones. Yo creo que Dios ha puesto, o cada quien su Dios ha puesto en el camino los ejes centrales. A mí me ha puesto estos grandes engranes de la sociedad de la humanidad y me ha acercado con esa gente humanística. Quiero decir que con base a esas retóricas que ella traía para aprender en estos modelos en la universidad, estudiamos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, precisamente evaluación socioeconómica de proyectos, donde esa materia, ese programa, esa maestría, ¿sí?, logra dar una directriz a lo que requieren las naciones. Evaluar, pero sobre todo, ejecutar los proyectos de inversión con base a beneficios sociales. Cuando me tocó estar en gobernanza y cohesión social en la antigua Guatemala, un trabajo arduo que nos unen a los que participamos de diferentes países, y ahí nos enseñaron a crear una nueva nación, con nuevas políticas, nuevas reglas, nuevas leyes, todo estructurado, innovador. Y yo creo que desde ahí nos palpamos y decimos, es que para poder hacer un país o un estado o un municipio, debemos de soltar todo y tener nuevos paradigmas con nuevas encomiendas económicas, jurídicas y sociales. Y qué mejor de ello, ahorita que tocó el tema de valles, a mí me tocó estar en una fase del área de la planeación y el proyecto Valles Valgo Educación para Todos fue un proyecto de la propia rectora de la universidad, Mónica Almeida, en ese tiempo, y que me dio su privilegio de estar ahí en esa función y logramos atender un programa denominado Valles Valgo, que también se presentó ante Naciones Unidas, y cómo sacar desde ahí un nuevo modelo de desarrollo fortaleciendo la parte rural, la parte agroindustrial y la parte de la estructura agrícola. Hay un libro llamado también de Polanlaki, de el libro de los pobres rurales, y habla mucho precisamente de cómo generar bienestar y riqueza. Y yo complemento más bien hacia memorias de mi propio libro, decía, hacia un nuevo modelo de desarrollo, solidaridad para la humanidad, precisamente partiendo desde los antepasados modelos que nos rigieron, ¿sí? Que ya lo mencioné. Luego después hablo de la economía solidaria, de las estructuras económicas agroalimentarias, del reparto de la riqueza, que la riqueza importante debe ser con nuevos indicadores y nuevas fórmulas. Por eso yo cuando hablé del nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y que presenté ante la CEPAL Naciones Unidas en el 2005, más o menos, ahí presento precisamente que debemos de cambiar los coeficientes, ¿sí? Todavía nos ha quedado en México a deber esa estructura. El pacto fiscal en Estados Unidos no ha dañado, vea, sigue funcionando y todo el rollo, todos están felices. Sin embargo, en América Latina se ve distinto. ¿Por qué? Porque la cobija no alcanza para todos. Cuando llega el frío, nos queremos acobijar y jalarla para un lado y el otro queda descubierto. Exactamente eso le pasa en América Latina, en la distribución de la riqueza. Por eso es que todos debemos de luchar por mejorar esa riqueza.
Bueno, antes de cerrar este bloque, nos quedan 2 minutos, y le quiero preguntar en estos 2 minutos, ¿cuáles son esos indicadores? Uh-huh. Esos indicadores de la redistribución de la riqueza.
Ok, esos indicadores que decimos del Producto Interno Bruto, que ya conocemos, la inflación, los déficits públicos de cada nación y los déficits externos donde se endeudan, son 4 de indicadores que debemos de siempre cuidar. Y de esos indicadores se derivan más como el impuesto, como los ingresos, las cotizaciones salariales, todo lo que comenta un gobierno desde su fase económica, desde ahí tenemos que abordar para generar bienestar económico. Hoy día todas las naciones se están endeudando, ¿sí? Pero yo siempre he dicho que la deuda puede ser sana siempre y cuando genere crecimiento y bienestar. Si el dinero nada más es para dedicarlo al subsidio, no va a disparar la inversión pública, no va a disparar la economía. Entonces hay que cuidar y hay que ser muy analíticos para qué sirve un endeudamiento. Si es para generar inversión y crecimiento, bienvenidas.
¿Qué tal? Pues esas son las tesis que maneja el maestro Ausencio de la Rosa en este libro, Hacia un nuevo desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo, Solidaridad para la Humanidad. Estamos en la Lucina Guerrero Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Antes de continuar platicando con el maestro Ausencio de la Rosa, quiero comentarles y recordarles de que esta transmisión se realiza por XHUG de la Universidad de Guadalajara en el 104.3 MHz y en el 107.9 allá en Ocotlán, en la región de la Ciénega, transmitida precisamente para la difusión del conocimiento entre los académicos de nuestra casa de estudios. Maestro Ausencio, platícanos un poquito del desarrollo tecnológico.
Ok, con base a este libro, donde se habla en el capítulo de avances tecnológicos con calidez humana, yo documento precisamente en mi libro la nueva rectoría de lo que viene, porque siempre todos estamos pensando que la tecnología, que el C5 y que, digo, el tema del 5G y todo lo que tenga que trasladarse en temas económicos, pero tecnológicos, y que nos van a tener controlados. Yo digo que no debemos de tener nada, ni de temerle nada a todo lo que viene en tecnología. Sin embargo, ¿sí? Yo creo que el ser humano y la robótica nos tenemos que poner de acuerdo con esas grandes empresas, porque hoy día están desplazando.
Así es.
¿Sí? Ajá. Muchos dentro de la fase laboral está desplazándonos esa robótica. Se rumora que en 10 años vamos a perder más de 800 millones de empleos, porque les van a dar a la fase de la robótica ese bienestar que ellos no reniegan, no piensan, más que tecnifican. Y el ser humano prácticamente pues genera cotizaciones salariales, genera un bienestar que a futuro quiere jubilarse, que si hoy se puede jubilar, que si no se va a poder jubilar. Todos esos mecanismos son parte del análisis del libro. Entonces, es donde yo digo a veces, bueno, entonces los robóticos van a tener que cotizar también impuestos y cotizaciones salariales. Bueno, las máquinas industriales tienen una vida útil y están depreciando, pero también están entorpeciendo dentro de esa estructura, porque también les tenemos que generar impuestos. Entonces, todo ese mecanismo es fundamental para tomar decisiones en los avances tecnológicos. Ahora, ¿a dónde va este sistema económico y tecnológico? Hoy día, ¿sí? También todos los que nos estamos educando estamos saliendo en accesos tecnológicos virtuales.
Así es.
Y los estudios de América Latina que se han hecho, llámese en la CEPAL o otras dependencias de organismos de consultoría educativa, nos han dicho que más de 3 millones de nivel básico se están desconectando de la educación por no tener una herramienta como este computador, un celular inteligente, una tablet. Imagínese todo ello por no poder tener esas fases tecnológicas. Nos estamos entorpeciendo, nos estamos haciendo más sin estudiar, por no decir una palabra antisonante, de estar más desactualizados, ¿sí? Todo eso no han prohibido los propios gobiernos. Entonces yo creo que debe de haber un subsidio a esas fases. Ahora día, hoy día, en tu casa, ¿cuánto estás pagando por el acceso a internet? Y los que no tienen, como en Ocotlán o Colotlán, o lugares distintos, lejanos de las urbes, ¿cómo les cuesta todo eso? Hoy están conectados a una televisión y que quizás la televisión un día no tiene ni señal, otro día sí puede tener señal. ¿Qué educación le estamos brindando a nuestros hijos desde el área tecnológica? Yo creo que si esto nos ordenamos y creamos propuestas, mi libro cierra en 100 propuestas. Esas 100 propuestas son muy interesantes de debatir. Entre ellas, ¿sí? Imagínense, yo traigo un análisis que a los 40 años nos descansemos con un año sabático. Fíjese, Gustavo.
Eso suena interesante, prácticamente imposible. Difícil,
claro.
Difícil.
¿Por qué? Porque los gobiernos dicen, lo voy a desconectar un año. Sí, pero ya tuve cotizaciones salariales. Ya tuve todo un 40 años de vida donde yo coticé salarialmente y coticé con impuestos y todo lo que tenga que tener, y que desde ahí me puedan dar un año sabático para estudiar, para descansar o para irme a la playa, para lo que tenga que hacer, y regresar a mi segunda fase de vida. Segunda fase de vida para poder seguir trabajando. Y así como yo cito todos estos documentos y estos análisis y estas propuestas, también traigo lo de la empresa solidaria. Crear dentro de la sociedad mercantil, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la nueva empresa que requiere el mundo. ¿Cuál? Donde haya un tema de Pareto 80-20, donde el 80 se convierta dentro del empresariado, pero el 20 de sus asociados productores. Entonces, usted va a ser dueño de su empresa hasta el 80%, y todos los que trabajemos para usted, asociados productores, seremos el 20% de esa riqueza.
A ver, eso está muy interesante, pero le voy a pedir que nos explique para todos los académicos y la población en general, sí, que escucha el programa, qué es el diagrama de Pareto.
Es un análisis econométrico donde decimos que 80, ¿sí? Consideramos que es una vertiente de análisis y un 20 de forma de estructura de la empresa. Estos indicadores se manejan en temas estadísticos, simplemente para generar estructuras, ¿cómo puedo mencionarlas? Más econométricas, ¿sí? Pero a la ciudadanía que le estamos hablando en este momento, es decir, así de sencillo, 80% es tu nueva empresa máxime y 20% simplemente es para todos los que trabajamos para allá. ¿Qué sucede en el mundo? Imagínense todos los empresarios que han vivido de toda una riqueza al 100%. Si nos dieran un 20% de toda esa riqueza, te aseguro que la economía mundial estaría feliz. Estaríamos todos mejores, con mejor bienestar económico, social, ¿sí? Viviríamos con una mejor calidad de vida, no pasaríamos hambres, simplemente con ese 20%.
Bueno, amigos, pues es una propuesta altamente humanista. Esta es una apuesta por la humanidad, es una apuesta por la nueva empresa y por una nueva sociedad.
Así es.
Definitivamente.
Y hablando de mis propuestas de la CIEM, bueno, esta es una de tantas. También el tema de que dije de la economía, pero sobre todo de los 40 años a descansar un año, también el de beca experiencia. Hoy día, el que se aseguró y terminó y ya está descansando, también lo ocupamos porque nos tiene que dar experiencia a los jóvenes. Y ahí se llama beca experiencia. Hoy día existe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no hay un programa de aquellos que ya se fueron a descansar y que también los podemos ocupar. Entonces, beca experiencia es un programa de los señores que están jubilados o que están pensionados o que ya están descansando. También hay muchos empresarios que ya se quieren ir a descansar, pues que nos compartan su experiencia a través de becas. Y ellos se conecten a la sociedad, ¿sí? Pero que nos den ese conocimiento de todo lo que han aprendido. Y eso va a ayudar mucho a que los jóvenes, de verdad, se conecten con la empresa. Hoy día el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es muy bueno, no digo que no. Sin embargo, los empresarios pues los terminan, los dejan ya sin la beca y ya no los contratan. Pero si logramos compartir el conocimiento de becar experiencia y jóvenes, le aseguro que la empresa va a cobijarlos y vamos a generar más crecimiento económico en una ciudadanía.
Interesante. Ahí hay un término que me llamó la atención, tecnología con calidez.
Tecnología con calidez.
Con calidez
exactamente.
Humana.
Exactamente. Hoy día la tecnología tenemos que vivirla para compartirla en la sociedad. Simplemente, hoy nos están dando clases virtuales, ¿sí? Y si nosotros la tecnología la llevamos con esa calidez humana, donde nos ayuden a eficientar nuestras tareas, a ser mejores, a que en tu colonia, ¿sí?, también se comparta tecnología. Hay ya programas que ya no te cobran plataformas que ni el 10% por utilizarlas. Hay otras plataformas que te dicen, conéctate y vende tus productos al 100% y no te cobro comisión. Eso es la tecnología con calidez humana, donde realmente alcance esa tecnología para todos y que no nos estén cobrando, ¿sí?, de verdad, por usar esas plataformas, o si nos cobran, que sea lo más justo, lo más necesario, lo más económico. ¿Por qué? Porque esas empresas lo que están haciendo es generar muchísima riqueza para ellos, pero no la comparten. Ojalá la compartieran con el programa de la empresa que yo requiero, que planteo, mejor dicho, en el libro, del 80-20.
Excelente, eso sería fabuloso.
Sí, claro.
Otra más de las 100 propuestas.
Otra más de las 100 propuestas, bueno. Aparte, hay algo muy interesante de los pactos fiscales de los gobiernos, ¿sí? Hoy día el reparto de la riqueza, voy a poner el ejemplo del pastel, se acaba de autorizar el paquete económico precisamente ayer, hoy es jueves, hoy se está discutiendo en forma, en lo particular, el paquete económico de 6 billones 295 mil millones más o menos, para México y su composición de repartir esa riqueza. Yo le digo ahorita en este momento, imagínense esos 6.2 o 6.3 a que cerrar los billones, ¿cómo los vamos a repartir? Tan sencillo, voy a poner el ejemplo en tu casa. Tú en tu casa tienes un ingreso. Con ese ingreso, la mamá o papá, si trabajan, juntan el ingreso, pagan luz, agua, teléfono, alimento, renta, si van a movilizarse en el carro, que el hijo, si lo pusieron en una escuela particular o no, sumas todos tus ingresos y ya estás viendo y para vestir y quizás a varios, por si quieres salir un día a tomarte un café, la nieve o salir de campo con tu hijo. Todo eso, trasládamelo ahora en una sociedad económica. Eso es nada más en la parte individual. Ahora yo te digo acá de los 6.3 billones. Hay salud. ¿Cuánto se está gastando el sistema de salud? ¿Cuánto se le da desde la Federación, Estados y Municipios? ¿Cuánto se le da también a la parte de deuda? Simplemente este presupuesto se habla que trae un déficit de 0.7, ¿sí? 718 mil más menos millones de pesos. Casi llega al billón. Y eso es que ya no lo vamos a tocar porque vamos a buscar un déficit, es una deuda que vamos a tener que conseguir. Hoy día, imagínate que de cada 100 pesos, 10 ya lo destinas a pagar la deuda. Igual, trasládalo a tu casa para pagar deudas, a lo mejor de la hipoteca, del carro, lo que tú quieras. Ya nada más te quedas con 90 pesos o el 90%. Con eso vas a pagar tu salud, tu educación y todo. El gobierno tiene que darnos salud, educación y trae sus programas. Seguridad en este caso.
Seguridad y todas esas cosas.
Sí, y no le alcanza, no le va a alcanzar, no hay dinero que alcance. Si nosotros no nos solidarizamos también y trabajamos para crecer, pero también que esos dineros sean bien ejecutados, bien transparentados. No con partidas discrecionales como se están manejando actualmente. Ese es el error garrafal de un gobierno. Igual, como usted, si está casado en su casa, yo voy a tener otro guardadito acá, no le digo a mi esposa ni a mis hijos, y a ver qué hago. No, hay que transparentar el dinero. Y ese dinero, ¿sí?, es funcional si lo transparentamos. ¿Qué está sucediendo? Rápido, 2 billones para estados y municipios, más o menos. Le pongo el efecto de la salud, 1 billón, pensionados y jubilados, 1 billón ya, porque pues ellos ya están descansando y es otra carga para el propio gobierno, y luego CFE y Pemex y todas ellas para estatales, también se están gastando otro, ya se acabó todo el dinero.
Maestro, tenemos que hacer una pausa, el tema es interesantísimo. Vamos a una pausa, si no me incomoda. Estamos en la Luciérnaga, platicando con el maestro Ausencio de la Rosa. Regresamos con el tema hacia un nuevo modelo de desarrollo, solidaridad para la humanidad.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a presentar un tema interesante. En la segunda parte de esta entrevista con el maestro Ausencio de la Rosa, quien está proponiendo la presentación y la difusión de este libro, un libro muy interesante, hacia un nuevo modelo de desarrollo, solidaridad para la humanidad. Y estamos platicando de que cuando se hace la presupuestación anual de una nueva sociedad, de un país, de un gobierno, la cobija no alcanza.
Así es.
Y entonces...
Ok, ¿qué vamos a hacer si no alcanza? Bueno, tenemos que buscar políticas públicas, programas que ayuden a mejorar, ¿sí?, la economía. Vuelvo a poner el ejemplo en tu casa. Si en tu casa no alcanza, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir terminas tus horas laborales y te dedicas a generar oficios. Yo soy experto en conectar la luz, soy experto en poner un aire acondicionado, soy experto en limpiar a lo mejor, la mujer, alguna cocina o algún trabajo, o limpiar ropa, lavar ropa, mejor dicho. Y todas esas cosas hacemos todos en la vida extra para poder tener remanentes.
Así es.
Uh-huh. En los propios gobiernos también nos tienen que dar, ¿sí?, esas políticas públicas o programas que generen crecimiento. Yo pongo un ejemplo y siempre lo digo en mi libro. Si nosotros creáramos, ¿sí?, la nueva empresa, hoy día el gobierno federal se dedicó a dar programas de 25 mil pesos, que muchos dijeron que no alcanzó, muchos ni siquiera han sido de retorno, ni siquiera han empezado a pagar esos dineros. Y yo les digo, a ver, ¿y por qué no les dan un crédito de 100 mil pesos? ¿Sí? Yo requiero 2 millones de empresas por 200 mil pesos, ocuparía 200 mil millones de pesos. 200 mil. Maestro, ¿de dónde vas a sacar 200 mil millones? Bueno, si ya no puedes, dice la cobija, o dejarlo más estructurado todo posible de un presupuesto, busca entonces el endeudamiento. ¿Pero qué crees? Eso lo vas a regresar, ¿sí? ¿A qué tasa de interés? Bueno, déjamela al 10% anual. Hoy día, gobiernos en Europa, la tasa cero de tasa de interés, 0.5 en Estados Unidos, y nosotros estamos con una tasa de interés del 4.25 actualmente en México. Bájala, ¿sí? ¿Para qué? Para que incentives. Entonces, yo sí te pago, y 2 millones de nuevas empresas que requerimos con el 80-20 que yo digo, imagínate el gran bienestar que vamos a tener, y que digamos, esta empresa es solidaria, esta empresa es socialmente responsable, esta empresa, ¿sí?, está trabajando con este mecanismo, y esta empresa está pagando su crédito que está obteniendo gracias a todos los que le compramos, porque sabemos que cada persona que contrata de esa empresa al que va a introducirse a mi empresa, lo voy a ir acomodando con el 20% de mi riqueza para que se ponga la camiseta. Pero aún así le digo al gobierno, necesitamos que vayas bajando el ISR y le vayas dando puntaje gradualmente a ese 20% tope. Yo le digo a usted que del ISR actual del 30 le bajamos al siguiente al 29, luego al 28 y lo llegamos hasta el 20 de ISR. Bajamos 10 puntos en 10 años, pero le vamos dando 2 puntos de cada de la sociedad. Mi sociedad, esos 100 mil pesos, todos mis trabajadores, en el primer año se quedan con el 2%, el siguiente año con el otro 2%, y a los 10 años ya tienen su 20%. Y hasta ahí quedan, y después de 10 años siguen los beneficios de esa gente. ¿Es difícil hacer ese programa? Claro que no, cuando hay voluntad, cuando realmente se quiere ayudar en sociedad. Y el gobierno debe ser rector de estos nuevos paradigmas y de estos nuevos trabajos.
Rector, impulsor y además sí, soportar, generar el soporte necesario. Exacto. Para que esta empresa 80-20
funcione. Exactamente.
La empresa Pareto.
Exactamente. Pero para que funcione tendríamos que cambiar precisamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, pasarla por las dos cámaras, la de diputados, senadores, el propio gobierno decretarlo y trabajar con esos menesteres. ¿Qué sucede? Entonces yo, si le estoy apostando a mi nación, voy a ir a comprarles a ellos. Si las grandes empresas, por no decir nombres, ya las conocemos, donde vas y compras los grandes supers, automáticamente se benefician de todo. Bueno, aquí está la nueva empresa. Y si quieren seguir con esta nueva empresa, entonces elevemos el impuesto. Dentro de mi propuesta hablo de crear el impuesto. Es como el impuesto a la utilidad empresarial, pero más alta, más voraz, y que se acobije con un banco llamado Banco Mundial de Solidaridad. Y que todas las grandes empresas, esas que estoy mencionando, ¿sí?, llámese las de cadenas que están por todo el mundo, esas hay que elevarles el impuesto. ¿Para qué? Para que se cree el Banco Mundial de Solidaridad y ahí se lleven todos esos dineros y esos dineros empiecen a dispersarlos a las regiones pobres. América Latina es la región más desigual, ¿sí? no diga África. África sí también, pero pues vea, África, estamos conscientes de que ellos viven en una etapa precaria, en pobreza. Pero América Latina hay o muy ricos o muy, muy pobres. Entonces tenemos que igualarla como la Unión Europea, ¿sí? Por ahí va.
Pues la verdad es que es un reto muy grande. ¿De qué manera un sistema gubernamental puede estimular a esta empresa 80-20?
Yo creo que...
Y desalentar la empresa Boras.
Sí, yo creo que debemos de tomar estas rectorías y que bancadas, llámese la actual que está gobernando, un Morena, un PAN o un PRI, o un PRD, o hasta Movimiento Ciudadano, los estados, partidos pequeñitos, pueden, todos tienen derecho de simplemente de presentar iniciativas de estas referencias que de verdad ayuden a la sociedad. Hoy día ocupamos precisamente que se innoven, pero que se reformen estas leyes. Es muy simple. Si hay voluntad, reformaremos esas leyes, se sacan las partes secundarias de las leyes y se atiende la estructura para innovar. Ahora, ¿qué sucede con aquella empresa? Simplemente no es que las desalentemos, echamos a andar la publicidad, esta empresa nueva, no estamos quitando a ninguna, todos somos de libre comercio, y tú, ciudadano, si estás viendo que está creciendo esta nueva modalidad, pues conéctate a comprarle esta nueva modalidad, porque aquella no te está dando rotación o beneficios como te da esta nueva encomienda de esta empresa.
Pues es un gran reto. Sí, es claro, un gran reto, claro, y generar incluso el Banco Mundial de Solidaridad es un reto enorme.
Así es.
En muchos sentidos.
Porque no es lo mismo hablar del Banco Mundial, el Banco del Fondo Monetario, los bancos que generan Interamericano de Desarrollo en Washington. No es lo mismo que hablar de un dinero que recaería ya globalizado, como el tema que traen en las tecnologías Alemania, Holanda, India, de que pues si están las corporativos, pues que le beneficia a los que están consumidores de la tecnología y que también paguen los impuestos acá, porque nada más quedan en los corporativos. Es por ahí va el asunto.
Pues muy interesante. Hay un tema que hay que abordar del libro, es un tema fundamental. Es un tema muy importante y hablamos de la transparencia.
Muy bien. De la transparencia. Hoy día, qué bueno que tocó ese tema de transparentar. A mí me preocupa, como experto, conocedor, en mi expertise que llevo, que hoy día todo se está centralizando. Y pasamos por los fideicomisos, para muchos fue bueno, para otros fue malo. Y si me da la rectoría de hablar mi punto de vista, yo creo que ha sido delicado porque todo se globaliza a la Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda, con base a los cajones y con los desórdenes económicos y sociales, vea el caso de Tabasco, vea el caso Veracruz, el caso Chiapas, en temas de lluvias, huracanes, pues ahí está todo el dinero unido y de ahí hay que tomar, ¿sí? Sin reglas y sin nada, ¿sí? Y eso es lo que preocupa, porque cada cosa, cada cajón que había, era para cada cajón. Hoy día, si se quita de todo lo que hablamos de esos fideicomisos y se dejó en un solo cajón, y ese cajón está distribuyendo, quizás dejando en beneficio de la calidad y honradez, que así nos han dicho, ¿sí?, que así funcionan las cosas, pero no se trata de hablar de esa calidad, se trata de hablar con hechos, pero con fórmulas y con transparencia y con indicadores.
Con reglas claras.
Con reglas claras, eso es lo que yo digo. Todo es funcional, ¿sí? Nadie es honorífico de hablar por sí mismo que es el Mesías, que es el que no puede informar, que porque todo es perfecto. No, que me informe con reglas claras. Es lo que pedimos. Imagínense, yo soy evaluador socioeconómico de proyectos. Usamos metodologías y todo es con base a reglas.
Y con indicadores precisos.
Indicadores. Y hoy no nos quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque realmente están en un solo cajón y de ahí yo puedo tomar para lo que le incumbe a cada cosa. Y al final nada más te informo cómo lo hice. No, me tienes que regir y decir con base a reglas, convocatorias y análisis. Yo creo que eso le ha fallado no nomás a México, en muchos lados. ¿Por qué? Por tener el control económico, político y hacer lo que a cada quien le viene, por no decir más feo.
Y porque no están centrándose en la humanidad.
Así es. Eso es lo que preocupa, porque no están centrados en esa humanidad.
Amigos, pues este es el tema del libro del maestro Ausencio de la Rosa. El libro es Hacia un nuevo modelo de desarrollo, Solidaridad para la humanidad. Se lo recomendamos. Al final diríamos cuál es la forma de adquirirlo. Realmente léalo. Tiene indicadores mucho, muy interesantes. Y no digo más porque vamos a un corte. Vamos a un corte de la Luciérnaga y regresamos. Estamos aquí transmitiendo desde XHUG, la Universidad de Guadalajara, y en XHUGO, allá en Ocotlán. Nos vemos en el siguiente corte.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Ausencio de la Rosa. La verdad, un libro interesantísimo. La verdad, es una propuesta con un eje comunitario muy marcado. Basta decir que uno de los indicadores que maneja por ahí es la dignidad humana llamó mucho la atención, pero para entrar en ese tema, maestro, platíqueme sobre la portada, la llama mucho la atención.
La portada, exactamente, ¿y por qué esa portada donde está un barco zarpando que lleva el nuevo orden económico? Fue muy inspirado, yo me la pasé en esta pandemia precisamente escribiendo, arreglando ya este libro final, en Manzanillo, precisamente Manzanillo, Colima, es un estado pequeño, pero con gran impulso económico e industrial y todo, porque ahí llega toda la parte económica asiática. Entonces, cuando a mí me presentaban portadas neoliberales hasta de Nueva York, yo dije, eso no, yo quiero un pueblito, una ciudad pequeña, ¿sí?, donde pescadores, donde el orden económico, donde haya un barco que vaya a zarpar. Y qué mejor que saque el comercio desde México, ¿sí?, hacia el exterior. Fue una gran inspiración. Yo veía más de 30 barcos enormes ahí. No podían descargar la parte económica o no podían enviar precisamente también parte económica. Se cayó más del 70% de la economía. No se podía mover más que un 30% de la economía de lo que rigen los modelos económicos de traslado de mercancías de un lugar a otro. Imagínense, el 100% nada más el 30% de la fase y el 70% caída. Por eso es que se veían muchísimos barcos ahí. Y yo comía en un restaurante de ahí cerca y veía todos los barcos. Me inspiraba y me regresaba a seguir escribiendo. Me solidarizo con ese pueblo, con esa ciudad de Manzanillo, porque la verdad tienen ellos un lugar privilegiado tanto en estructura turística, pero sobre todo en el área económica internacional. De ahí llega todo, desde ahí se va mercancía hasta Estados Unidos, hasta lo que es Texas y hacia arriba, desde ahí zarpa, de ahí sale también a llegar en los vehículos, en los transportes, en los trailers, en todo, hasta llegar hasta Estados Unidos. ¡Qué inspiración! La verdad, mi inspiración fue muy hermosa, de ver ese lugar tan privilegiado, pero sobre todo lo que me cabía en mi mente de todo lo que controlaba la economía desde ahí, lo que se llevaba esa economía hacia el exterior o lo que ingresaba para México. Imagínense, a nivel mundial, revisar todos los puertos económicos, todo lo que se maneja. Yo creo que estamos hablando de más de un 70-80% de la economía que zarpa en barco que la propia de aviones y todo ello. ¿Por qué? Porque resulta más cara, ¿sí? Y nos resulta más barato utilizar el barco, si no los productos se encarecerían. Muy bien. Ahora bien, sobre esta estructura de portada y mi inspiración, donde yo dedico este libro a la sociedad con el fin de solidarizarme con el mundo entero,
¿No era necesario enfrentar estas devastaciones que estamos viviendo para solidarizarnos, amarnos, ayudarnos unos a otros? ¿Sí?
Bueno, pues estamos comentando un tema sensible del libro y me quiero referir específicamente a la dedicatoria. Hay una mención a su papá en este libro, en donde habla de la enseñanza ética, personal, moral, familiar, que parece que me inspira para este libro.
Sí, claro. Imagínense cada quien, su papá, su mamá, a quien dedicarle una obra. Mi padre desde el cielo le he brindado este libro, ¿sí? Él sí prosperó de verdad desde la pobreza. Él sabe que fue una pobreza, ¿sí? Él fue un jornalero, ¿sí? Yo me acuerdo cuando nos llevaba a trabajar a su tierra de jornalero, salíamos muy pues niños, imagínense fertilizando la tierra y que salieras con las manos rotas, pues imagínense ampolladas y todo. Y nos decía, quien quiere estudiar, le voy a dar a uno, a sus dos hijos, porque fuimos dos hijos, le voy a dar lo que quieran estudiar, pero trabajen, estudien, pero si van a trabajar, pero no como los traigo yo aquí, sino con su conocimiento. No me dijo dos veces. La verdad que le tomé la palabra desde niño, pues después estuve en los mejores lugares, luego después ya empieza el chantaje, perdón que diga así, de papá e hijo, pues tú me quieres estudiando o me quieres trabajando allá contigo, pues ya yo creo que se sensibilizaba y dice, pues ni modo, le daré todo a mi hijo. Yo tengo todo lo que he hecho gracias a él, la verdad. Mi padre, que nace desde esta pobreza, fue haciendo su propio patrimonio. Un hombre muy, muy honesto, de mucha lucha. Yo creo que es lo que más me ha dejado, eso que me brindó, su honestidad, sus principios, ¿sí? Porque no quien sea puede lograr ese propósito,
claro,
¿sí?
Claro.
Cuando le ponen ahí las canastas para tomar lo que no les pertenece, la verdad que cuando tú lo llevas con honestidad, lo sabes repartir. Mi padre fue de ellos y lo pregono donde sea, porque sacó de su pobreza, ¿sí? Avanzó y la verdad a mí, como su hijo, me dio mucho. Mucho que hoy se lo plasmo a la sociedad con este gran libro de solidaridad para la humanidad. Un hombre jornalero, un hombre que no estudió ni veterinario, pero que estaba ahí con sus vaquitas apoyando cómo iban a alimentarse, cómo podía sacar al animalito del vientre, porque también entraba todo eso. Yo la verdad que no he visto un hombre sin presunción alguna que fuera tan todólogo, tan tantos oficios, erró un caballo, fertilizó, aró, ¿sí? De todo hacía, pero transformó la vida de sus hijos. Hoy día yo se lo puedo decir con orgullo que aquí estoy y esta obra es hecha gracias a todo su esfuerzo que me ha dado.
Y por inspiración.
Su gran inspiración.
Por esos principios. Este libro tiene una impronta. Tiene una impronta que es un principio y tomé nota porque hay que decirlo con todas sus letras. Me solidarizo con. Este es un libro solidario.
Sí, claro. Sí, dice, me solidarizo con el mundo entero, me solidarizo con los personas que van a generar nuevo bienestar, me solidarizo con la educación, con el bienestar, con la salud, con todo. Cuando este libro estuvo cerrando su edición, fíjese, apenas iban 10 millones de infestados de COVID. Hoy ya hay más de 50 millones. ¿Sí? No llegaban ni a 500,000 muertes. Hoy estamos hablando ya de varios millones de muertes. Simplemente, por eso digo, cuando estuve cerrando esta edición a finales de junio, pues prácticamente es una quinta parte de lo que ya llevamos. Entonces, hoy día, si no nos cuidamos, ¿sí? La verdad, puede pasar una catástrofe. La catástrofe, no nomás desde la salud, sino también económica y la social que estamos viviendo. Hoy día, esta catástrofe social de comernos unos a otros, la verdad, por ser uno mejor que otro, no. Cada quien de verdad podemos aportar desde nuestra trinchera, desde nuestro conocimiento. Yo, desde mi conocimiento, comparto todo esto en la técnica y ahí me quiero quedar, de verdad, ayudar a la sociedad. Compartir mi riqueza mental, económica y solidaria será para la sociedad siempre.
Hay una metodología implícita en el libro. Hay una metodología que nos dice cómo, por dónde y para dónde. Ahora solamente falta la voluntad.
Sí, claro. Esta metodología yo la cerré en 100 propuestas y decía el padre de la evaluación socioeconómica chilena, Ernesto Fontán, ¿sí? Se les ha dicho de los Chicago Boys, porque son los economistas de Chicago Boys, uh-huh. Y que siempre él, tuve el anhelo de conocerlo, ya murió, yo creo que más de 5 años, que ha muerto, tuve el anhelo de conocerlo en Chile, y él decía que un país se medía por su infraestructura. No nomás es la infraestructura física, la infraestructura tecnológica, educativa, ambiental, todas, ¿sí? Por eso decía, un país se mide por su infraestructura. Una casa, una familia se mide, ¿por qué? Por el hecho familiar y por el seno familiar. Si hay unidad dentro de esa familia, todo va a funcionar. Entonces, yo creo que si vamos cerrando en esta estructura, yo analizo que si el país se mide por su infraestructura, también la familia se mide por su seno familiar. Entre más integrada está una familia dentro del seno familiar, mejor nos irá bien a todos, porque estamos viviendo cosas muy difíciles, hambrunas, pero sobre todo sed de justicia, porque esa sed de justicia es inalcanzable actualmente. Hoy ya estamos viendo por todos lados, por no hablar más en tema de seguridad, secuestros, robos, asaltos, de todo, y no merma nada. ¿Qué tenemos que hacer? Solidarizarnos y pensar de verdad en ayuda mutua, si no, no vamos a lograr ese objetivo nadie.
Bueno, amigos, pues ese es el libro del maestro Ausencio de la Rosa, hacia un nuevo modelo de desarrollo, Solidaridad para la Humanidad. Un libro interesante que plantea un nuevo modelo económico, que es un paradigma completo que se centra en el eje del humanismo. Así me atrevo a decirlo, maestro. ¿En dónde encontramos el libro?
Fíjese que el libro se puede bajar digitalmente. Pueden introducirse a las plataformas de internet www.dialogabahia.org, ¿sí? Y al darle enter ahí a www.dialogabahia.org, le dan enter y va a aparecer toda la información de la página de la fundación, y ahí va a encontrar el libro, ¿sí? Ahí aparece el libro que está viéndose en la portada, ese libro, ¿sí? Y ahí va a estar mi foto y dice descargar gratis. Lo único que nosotros le pedimos que introduzca unos datos generales, si es estudiante o es trabajador de iniciativa privada o pública, con el fin de mandarles información interesante de la fundación, lo descargan y nosotros les podemos compartir más información más adelante. Con ese fin lo hacemos. Ojalá de verdad que tengamos ese aliento, ese mejora por querer leer un poquito más para solidarizarnos con este mundo entero, pero sobre todo vivir en sociedad para generar un nuevo bienestar que requiere esta sociedad en el mundo.
Amigos, pues esta es la Lucina de Revista Telefónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro.
Gracias, licenciado Gustavo López, por su entrevista. Espero que esto le resulte a la sociedad en general algo muy interesante para ayudarnos todos.
Ok, nos vemos la próxima. Estamos en la Lucina. Nos vemos la siguiente semana.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos.